I'm turning now to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 4 and verse 1.
Me dirijo ahora a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y bueno, aquí tenemos delante unos versos remarcables. Y me gustaría cubrir hoy unos 6 o 7 versículos. Y aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos da una aproximación a su ministerio que incluye varios aspectos que solo podrían ser descritos como una clase magistral de testimonio y de predicación. Aquí vemos que el apóstol Pablo nos habla de cómo estaba bajo un tremendo ataque del enemigo y cómo el Señor Jesucristo obra en la salvación. Así que vamos a ver este primer versículo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. Ahora, la iglesia de Corinto era una iglesia buena, pero aún así había sido infiltrada por falsos maestros que los llevaban a caer. Y estos falsos maestros eran judaizantes que querían traer al pueblo a las viejas costumbres mosaicas. Y lo que ellos decían era que creer en Cristo por fe solamente no era suficiente, que esto era insuficiente y que por lo tanto tenían que volver a los rituales del Antiguo Testamento. Y entonces el apóstol Pablo lo que hizo fue confrontar esta enseñanza falsa, enseñando los estándares de Dios. Desde luego, el Antiguo Testamento es una bendición porque allí vemos la promesa de salvación, las sombras de lo que habría de venir, los tipos, y siempre únicamente era a través de la fe que podíamos andar con Dios. Pero que a pesar de lo maravillosa que es toda esa revelación antigua, la gloria de nuestro Señor Jesucristo la supera por mucho. Y desde luego, no estamos menospreciando la ley de Dios, porque esos son los estándares que debemos nosotros observar, y nos muestra los estándares de Dios, pero que como no podemos alcanzarlos, somos salvos únicamente por gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que el ministerio de Cristo en el Evangelio es glorioso y es muy, muy superior, muy superior. Y esto podemos verlo aquí claramente, y es lo que el apóstol Pablo... Llegamos entonces al capítulo 4, y mira lo que el apóstol Pablo dice: teniendo este ministerio, vaya ministerio. Aquí podemos ver dos muestras de la dedicación al ministerio del Evangelio. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿qué ministerio? Podríamos incluso decir que es un tremendo don que nos motiva a buscarlo y a valorarlo. Un ministerio como este, tan superior, tan glorioso, tan significante. Y hay otra razón, además. Dice que la recibimos según la misericordia. Nosotros, desde luego, recibimos esto por la misericordia de Dios. No tendríamos la salvación, no tendríamos la sabiduría para encontrar la salvación por nosotros mismos, sino que hemos sido atraídos por su misericordia y su amor. Así que hay doble razón por la cual este ministerio debe ser muy apreciado: por la misericordia que nosotros recibimos. Y entonces debemos anunciarlo de la manera más dedicada. Versículo 2. Por esta razón nosotros renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, dice aquí. Como maestros, como profesores, nosotros renunciamos, es decir, dejamos a un lado, no tenemos ni en cuenta ningún tipo de deshonestidad o de sensualidad o de intriga o algún truco o cosas erróneas de conducta. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Bueno, estos falsos maestros que dicen aceptar a Cristo, pero que en realidad no creían en su muerte sustitutoria y no creían en la fe solamente, salvación solo por la fe y no por obras, sino que querían que las personas volvieran a la ceremonia del Antiguo Testamento, sino que eran deshonestos, como muchos maestros son deshonestos hoy, y ellos nos dicen que son cristianos. Pero nos dicen que debemos creer es en el predicador, en el ungido, y un montón de cosas que no son verdad. Y nosotros les llamamos liberales, les llamamos liberales, porque ellos dicen que son cristianos y que alaban a Cristo, pero no creen realmente en la muerte sustitutoria, ni creen en la necesidad de del nuevo nacimiento y del arrepentimiento. Ellos no creen en estas cosas. No adulterando la palabra de Dios, que es algo que muchos hacen. Dicen que creen, pero de hecho no es así. Y entonces el apóstol continúa diciendo, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia. Y aquí hay algo que nos desafía ciertamente, donde dice recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y aquí, en un sentido, podemos ver una clase magistral recomendándonos a toda conciencia, es decir, en conexión a nuestro mensaje. Realmente, a la conciencia de cada hombre. Ahora, no puedo criticar la traducción en sí misma, pero la forma moderna en que la podemos encontrar en algunas versiones podría traernos algún malentendido. En griego lo que nos quiere decir es algo como esto. Recomendándonos a toda conciencia quiere decir como en conexión a la conciencia de todo hombre. Así que aquí hay como un pequeño matiz de diferencia. En conexión a cada conciencia de todos los hombres. Y esto remarca algo diferente, es decir, nosotros debemos alcanzar cada conciencia, cada condición de conciencia. Cuando nosotros predicamos el Evangelio o testificamos, no es solo, bueno, y perdona que diga solo, porque es que esto es tremendo, pero no es solo que nosotros hablemos de la regeneración. Por supuesto que sí, esto es precioso. Pero lo que en realidad se quiere decir es que cada condición humana, cada conciencia humana debe ser alcanzada. Algunas personas, por ejemplo, se creen muy justos. Otros piensan que son personas muy decentes y están muy centrados en sus cosas, en su decencia y en sus propias virtudes. Así que su conciencia ha sido alterada por esta sentido de justificación propia. Y lo que el texto quiere decir entonces, ¿cómo podemos alcanzar al que se autojustifica? Hay otros que son ateos. Debemos acercarnos a ellos para desmantelar ese ateísmo y desafiarles. Ellos tienen unos pecados, otros tienen pecados bastante escondidos, como el materialismo, el orgullo y cosas así que debemos nosotros acercarnos a ellos. Otros son totalmente ignorantes de la ley de Dios, de las cosas de Dios, y no se sienten culpables en absoluto porque ignoran cualquier cosa acerca de Dios y su conciencia está dormida, no han pensado en la santidad de Dios, en la pecaminosidad del hombre, y nosotros debemos entonces presentar el mensaje teniendo en cuenta este tipo de cosas, que las conciencias pueden estar atadas por cuerdas de ignorancia. Hay aquellos también que tienen unas ideas de religión falsa y debemos tener esto en cuenta a la hora de testificar a otros. Así que debemos alcanzar las conciencias de cada hombre en diferentes estados o condiciones y debemos ser eficientes. Y aquí podemos ver cómo está esto en la escritura, cómo Cristo lo hizo, cómo los apóstoles lo hicieron. Y ustedes pueden ver entonces cómo el apóstol Pablo a menudo hablaba a los judíos, probando con ellos, hablando con ellos y probándoles que Jesucristo es el Señor. Otras veces habla a los no judíos, a los gentiles. Y aquí y vemos muchos muchas predicaciones, por ejemplo, en Atenas, que encontramos en el libro de los Hechos, y cómo desafía, y vemos que cada conciencia son diferentes y cómo el mensaje debe, sin cambiarse, ajustarse a la conciencia de otros, es lo que se quiere decir. Y esto todo lo estaremos considerando aquí en esta clase magistral que nos da el apóstol. Por la manifestación de la verdad, recomendándonos o conectándonos a toda conciencia humana, a la conciencia de cada hombre, delante de Dios, porque esto cuenta a los ojos de Dios. En nuestra testificación, nosotros estamos trayendo esto a la luz, y nuestro llamamiento es mostrado aquí en esto. Y Dios ve estas cosas. Y no tenemos que dudar respecto a esto, de cómo nosotros testificamos y presentamos a Cristo. Es algo que Él mira, que Él observa y se complace de ello. Es lo que quiere decir delante de Dios. Esto cuenta delante de Dios. Ahora, otro encabezado. Siguiente punto. En el versículo 3, nosotros podemos ver cómo la gloria de Cristo puede ser escondida a las almas de los hombres. Y esto es algo que debemos tener en cuenta en nuestra testificación. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, no todos pueden entender fácilmente el evangelio, pueden ver el evangelio. No porque el evangelio en sí mismo sea débil o inadecuado. No, de ninguna manera. Hay una razón para esto. Hay una razón por la cual para muchas personas el evangelio está escondido. Si está escondido o velado a los perdidos, dice el texto. ¿Por qué? Bueno, en el versículo 4 nos lo explica. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, antes de proceder, debo explicar los términos que usa el apóstol. Dicen los cuales el Dios de este siglo. Bueno, esto es raro que el apóstol se dirija, se exprese de Satanás como un Dios. Por supuesto, Satanás no es ningún Dios. Él es un ser creado. El enemigo de nuestras almas no es un Dios. Y Pablo sabe esto, desde luego, muy bien, muy bien. Como lo podemos leer en otras partes. Pero él se comporta, Satanás se comporta como un Dios, como una deidad. Él se cree a sí mismo un Dios. Y él controla, desea controlar a las personas incrédulas como para que le adoren, como si él fuese un Dios. Es posible que no se le adore de manera consciente, pero se le adora cuando le damos la espalda a la verdad de Dios y le ignoramos. Y por supuesto, esto nos pone a nosotros mismos en las manos de Satanás y en la obediencia a Satanás, sea que lo creamos o no. En los cuales, dice el texto, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Él nos influye, nos quiere dirigir y cegar nuestras mentes. Y esta es la razón. Para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, Satanás tiene muchos objetivos, muchas metas. Para esparcir el pecado y reducirnos a estar atrapados al pecado. Pero uno de sus primeros objetivos es alejar de nuestras mentes cualquier sentido o entendimiento de Cristo y de su gloria. ¿Qué es su gloria? Bueno, pues la obra de Cristo, su gran amor, quien vino del cielo a la tierra a sufrir y a morir en la cruz del Calvario por pecadores. Su obra de redención. Satanás quiere esconderlo de nosotros, quiere que no lo veamos. ¿Y cómo él hace esto? Bueno, pues él lo hace distrayéndonos constantemente con las cosas de este mundo. Por eso aquí se le llama como el Dios de este mundo, el Dios del materialismo, del aquí y del ahora, entretenimiento, celebridades, cualquier cosa, cualquier cosa. cualquier cosa trivial y vana. Él constantemente nos mantiene pensando en esto y entretenidos para que nos alejemos del mensaje de Cristo, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, incluso de aquellos muy sofisticados y muy listos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y Satanás puede engañarles fácilmente porque son incrédulos. Cuando no creemos en Dios, cuando no creemos en Cristo, somos una presa fácil del enemigo. Y él puede cegar nuestras mentes con cualquier distracción concebible, pero no solo con distracciones, sino también con distorsiones. Así que el diablo tiene un sinfín de manifestaciones de falsas religiones y falsas doctrinas. Y bueno, ¿y la idea cuál es? ¿Y cuál es su objetivo con esto? Pues distorsionar el mensaje de Cristo. Así que hoy tenemos iglesias que enseñan que Jesucristo es solo un gran ejemplo de Dios. Oh, no, ellos no quieren presentar a Cristo, quien vino a morir en la cruz por pecadores. No, ellos solo quieren hablar del amor redentor que murió por muchos. Y presentan un diferente tipo de cristianismo, como ya lo mencionamos antes. Hay un montón de predicadores con ceremonias y distracciones. E incluso hoy en día hay muchos que solamente hablan de ser felices y contentos y divertirnos, distrayéndonos del verdadero mensaje de Cristo. Y esto dentro de las iglesias. Y solamente están hablando acerca de gozo y de alegría y de sentimientos y distracciones, cosas que nos alejan del mensaje de Cristo, como dice el apóstol Pablo aquí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esto es lo que vemos en el texto. Ser incrédulo significa obedecer a Satanás, creer en sus tentaciones, creer en sus cosas vanas y en el entretenimiento y en los engaños, para que constantemente rompamos las leyes de Dios. Y todo esto, lo creas o no, es rendir tributo a Satanás. Y ahora hay un final encabezado para nosotros y es este. La gloria de Cristo es fundamental en la salvación. Es mostrado de manera sobresaliente en la salvación. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. Y esto podría ser estrictamente traducido como vuestros siervos. En español lo tenemos muy bien, por amor de Jesús. Como vuestros esclavos por amor a Cristo. El predicador, quien testifica de Cristo, debe limitarse a presentar a Cristo, no a sí mismo, sino a Cristo y sus maravillas, porque Cristo lo es todo. Nosotros debemos, en un sentido, debemos reducir nuestra propia visibilidad. No debemos estar contando nuestras propias experiencias e historias. Sí, podríamos usar ilustraciones, pero no historias y chistes y humor, como si fuéramos comediantes y todo distracción, cosas que nos distraen del mensaje de Cristo. Y no empezar a hablar de ideas y cosas, sino simplemente centrarnos en manifestar a Cristo. Mira la forma en que el apóstol Pablo usa de forma cuidadosa esto. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, versículo 5 del capítulo 4, sino a Jesucristo como Señor. Muchos predicadores hoy, lamento decir esto, han caído en el hábito de usar el nombre personal de Jesucristo. Y siempre están diciendo, Jesús, Jesús. No, esa no es la práctica del Nuevo Testamento. Siempre que es posible, el apóstol Pablo usa su título completo. En los evangelios, sí, Jesús está en su estado de humillación. Así que usa ese nombre personal porque le pertenece. Jesús, Jesús. Él vino del cielo y se humilló a sí mismo y caminó como un hombre en la tierra. Y vino y sufrió y murió en una muerte sustitutoria por millones y millones de pecadores. Bueno, en su humillación, Él es Jesús. Y los evangelios lo mencionan como Jesús. Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello. Cuando vienes al libro de los Hechos, ahí ya notas un cambio tremendo. El Jesús por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, allí se nos da su título completo que le honra. Y este es un ejemplo que debemos seguir. Jesucristo, el Cristo significa el Mesías, el ungido, el señalado, el escogido. Jesús es un nombre personal que se asocia más con su periodo de humillación, con su estado de humillación. Pero el Señor Cristo se levantó de la muerte y está sentado a la diestra del Padre en gloria. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, dice la palabra, porque somos nada, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros somos simplemente vuestros esclavos por amor a Jesús. No somos los señores de la iglesia. No, tú no encuentras en el Nuevo Testamento que hayan obispos allí de una autoridad o de títulos que les dé una importancia sobre los otros de manera que se adueñen del rebaño, por así decirlo. No, eso no es lo que encontramos, sino que debemos dirigirnos como Cristo nos ha enseñado. Y somos siervos de otros por amor a Cristo. Y Cristo debe ser levantado para salvación y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Versículo 6, porque Dios, y aquí el apóstol Pablo vuelve al tiempo de la creación, menciona el principio de los tiempos, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones, el mismo Dios, para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Para que conozcamos la gloria de Dios en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Si volvemos al versículo 4 y ponemos estos versículos juntos, nos da un matiz, vamos a decir, diferente, que dice, y podría decir algo como esto. Podría decir algo como esto, que la gloria del Evangelio de Cristo es la imagen de Cristo mismo. En el versículo 6 nos dice que la gloria del Evangelio de Dios está en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Cristo debe brillar en nosotros, su gloria. Recuerda, si eres salvo y has venido a Cristo, cuando tú en tu mente pudiste verle por primera vez en la cruz del Calvario, entonces pudiste ver su amor redentor y el altísimo precio que Él pagó por comprar tu alma. El mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. Queridos amigos, ¿cuánto tenemos que orar por la salvación de los pecadores y por la predicación del Evangelio? Ningún predicador puede realmente hacer esta obra. Solo Cristo con su poder obra en los corazones. Por supuesto, nosotros predicamos acerca de la condenación por el pecado y predicamos de la necesidad de arrepentimiento y predicamos de muchos aspectos aparte de la salvación. Pero nosotros no predicamos solamente eso, sino que debe ser también mostrado el amor de nuestro Señor Jesucristo por pecadores, porque si la gente no puede ver la gloria de Cristo, jamás podrán arrepentirse realmente y venir a Él y buscarle. Esto es todo. Por eso es que de vez en cuando podemos ver cómo la gloria de Dios se manifiesta de manera muy, 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 muy hermosa. Y lo vemos en la historia, cómo incluso personas que no han sido estudiados y que no han sido preparados de manera intelectual, aún así, cuando hablan de Cristo fielmente, la obra evangélica entonces se esparce y hay salvación y conversiones. Muchas veces encontramos a personas que dicen, yo quiero ser un predicador como George Whitefield o como los grandes predicadores, pero no debemos simplemente limitarnos a admirar a esos grandes predicadores, porque aunque ciertamente han tenido la capacidad dada por Dios de explicar las doctrinas, la salvación es una obra únicamente del Espíritu Santo, solo del Espíritu Santo. Cristo debe ser mostrado, Cristo debe ser glorificado, porque es el único que puede traer a los corazones de los pecadores al arrepentimiento y a la salvación. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por esto es que Pablo predicaba a Jesucristo. Y el versículo 7 nos lleva a una conclusión. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y así es, somos vasos de barro. Créanme, tenemos este tesoro en vasos de barro. En tiempos antiguos se decía algo como esto. Y es que en muchas casas guardaban sus tesoros o sus valores o documentos, los guardaban en lugares muy especiales para que pudieran ser rescatados. Y desde luego encontramos que muchas veces esto no lograba cumplir ese objetivo porque había gran debilidad. Pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? El Evangelio del Señor Jesucristo en recipientes ordinarios, predicadores, cristianos que testifican. ¿Qué recipiente más pobre, más limitado? Algunas personas pueden tener en mente debilidades corporales. Pablo muchas veces nos comenta acerca de los problemas de persecuciones, muchas tentaciones, persecuciones. Él también tenía en mente cuando escribió esto, sin lugar a dudas, lo inadecuado de sí mismo para un mensaje tan maravilloso como este. Bueno, y podemos también, creemos que quizás Pablo no era un gran orador, un gran predicador. Y muchas veces era despreciado o menospreciado por personas que querían un predicador más brillante, un orador más brillante. ¿Y por qué entonces Dios a veces usa instrumentos tan inadecuados? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que no admires tanto a los predicadores. Ora en estos días de gran necesidad, donde esta pandemia se está esparciendo y está atemorizando incluso a los jóvenes. Queridos amigos, ¿qué oportunidad tenemos ahora? ¿Cuánto más necesitamos declarar este evangelio? Esta pandemia traerá dificultades económicas, incluso dificultades para el pueblo de Dios, pero las mentes del pueblo, el corazón del pueblo de Dios deben estar abiertos a la oración. No mires tanto a estos instrumentos, no mires tanto a estos instrumentos, sino arrodíllate delante del Señor para que el Evangelio brille, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vemos la gloria del Evangelio de Jesucristo, el cual demanda diligencia de nuestra parte en testificación y predicación. Y hemos visto que los incrédulos son cegados por el enemigo. Y también hemos visto que dependemos de Cristo y de su propio poder, del Espíritu Santo, para abrir corazones y que Cristo brille y traer entonces salvación. Oh, queridos amigos, vamos a cerrar cantando un himno de dependencia de la obra de Cristo.